Senadora Blanca Ovelar, ¿qué tal, Blanca? ¿Cómo estás?
Muy bien. El paraguayo siempre dice muy bien, Luis. Muy buenos días para vos y la amable audiencia de la radio.
Por lo menos como fórmula de cortesía, ¿verdad? Bueno, quiero saber cómo tomás esta decisión que del presidente de destituir finalmente a Nancy en esta lamentable conflicto que se dio con Eduardo Peca.
Sí, en verdad este conflicto se iba a dar en los primeros días de asunción de este gobierno, cuando Nancy me comenta lo que sucede y le envía un mensaje a Peca, porque Peca no cumplió su palabra. Le dijo a Nancy: vos vas a poner, Nancy, las personas del área técnica de tu dirección. Ella le envía la lista que conversa con él y él no cumple eso, no saca la resolución y pone incluso en algunas direcciones técnicas personas súper improvisadas. Y entonces ella le reclama eso y le dice: yo iba a tener que revisar mi permanencia aquí. Él no tuvo palabra. El presidente Marito me pidió a mí que yo hable con Peca. Yo lo busqué y hablé con él. Y le dije: mira, Peca, yo te voy a ayudar. Ese es un sector complejo. En cada periodo de gobierno se va complejizando la administración de esa cartera. Hay muchos actores, hay muchos intereses contrapuestos y hay mucho desorden. Entonces, allí vas a necesitar mucho apoyo. Yo desde la Comisión de Educación. En fin, me fui a ponerme a disposición de él y le llevé una lista de personas a quienes yo conozco que son del sector y son gente súper calificada. A una sola de esa persona no llamó a entrevistar. Y él le dijo en un momento dado a Nancy, como justificativo del no cumplimiento de su palabra, que tenía mucha presión política. Y yo lamenté nomás que no tenga el criterio y el peso para sacudirse de la presión política. Siempre hubo presión política ahí, pero hay que preservar los cargos técnicos, pues hay que poner. Y yo en un momento dado le digo: pero en currículum vos no podés improvisar, ahí tenés que poner a 4 o 5 personas, nomás pueden ser director de currículum en este país. Y esas cosas hay que conocer. Evidentemente esta es una situación que se debería venir. Conociendo la personalidad de Peca, yo evalué con mi hermana antes y le dije: ¿te parece que va a ser posible? Mira que esa es una persona con estas características. Nosotros le conocemos a Peca. Le conocemos a Peca del Senado. Él, todo el tiempo que estuvo allí, le decía a Esperanza ayer: mira, cuando ocupó la presidencia, se pasó extorsionando, diciendo: mira que ahora llama y me ofrece la presidencia, mira que así, siempre conflictivo hasta el último minuto, ¿verdad? Y él se tomó con una palabra y una bandera muy apreciada, que es la lucha contra la corrupción. El hartazgo que hay en la sociedad contra los privilegios y la corrupción, entonces eso toma y con eso se fue atropellado un sector. Pero él también sabe que la corrupción tiene que buscar en otra parte, no en las 105 horas de un docente. Esto claramente lo hizo de una manera artera para sacarle a Nancy en medio, porque a Nancy no la soportaba desde un principio, porque ella era una potencial competidora de ella, porque también sonaba como ministra. Y yo hablé con él y me fui cuando yo me di cuenta que sus celos iban por ahí, me fui y le dije: mira, Peca, mi hermana no va a conspirar contra vos. Nosotros somos una familia con una elevada formación moral. Nosotros nada más, ella aceptó ser viceministra, dejarle hacer su trabajo técnico, apoyarla y vas a lucirte con su trabajo y van a complementarse. Yo creo que ambos trabajos pueden ser claves para sacar adelante esa enorme agenda que hay allí. Pero él no se puso nunca en sintonía con eso, ¿verdad? No le atendió. Es imposible concebir que un ministro no hable con su viceministra. No la convocó nunca. Ella le envía mensajes y él no le contesta. Y uno de esos mensajes donde le expresó una preocupación se fue a leer en público, en una reunión, en un acto así de deslealtad y de mala gente. realmente yo estoy muy muy dolida por esta situación, porque en verdad no debería de sorprenderme demasiado, conociendo la estructura psicológica del afectado. Pero ¿sabes qué es lo que me duele? Que una mujer preparada, íntegra y culta, formada para el sector, es desplazada por un varón que, encima, misógino, sin duda, ¿verdad?, que no tiene la preparación para el área. Y así nos va en la educación. Yo me pregunto, Luis, no sé, me gustaría que vos también y la amable audiencia se pregunte, ¿será que en el sector de salud se impone así una persona improvisada que no conoce al sector? ¿Será? Yo nunca me enteré que se nombre a un ministro que no sea un hombre del área, ¿verdad? Puede tener mayor o menor luces, mayor o menor acierto en su gestión, las carteras sociales siempre son difíciles, pero siempre fue alguien del área, ¿verdad? Y en la educación, sin embargo, no hay ese respeto. Y si miramos la agenda educativa y miramos los resultados, Luis, ¿verdad?, ¿qué ha pasado? Comparemos los tres exámenes que tomó la UNESCO. Los mejores resultados fueron los que se tomaron en el 2006. Sin ser buenos, sin ser excelentes. Después los resultados fueron cayendo, tanto el 2013 como el 2017. ¿Cómo es posible eso?
Ahora, Blanca,
esa lectura hay que hacer, claro. Y realmente lamento.
Ahora, ¿qué pasa? Porque por supuesto genera esto una preocupación de qué va a pasar con Colorado Añetete y tu relación con el presidente de la República, porque en definitiva fue Marito el que tomó la decisión de que se quede PETA y se vaya Nancy.
Sí, Marito no quiere sacar un ministro a los dos meses, esa sin duda es una decisión política y va a ser una muestra de debilidad. Además, él tomó una decisión para mí políticamente errada al imponer a PETA allí. No sé cuánto tiempo va a durar eso. No sé si va a llegar a equilibrarse para conducir un proceso de transformación. No sé. Lo que sí percibo con claridad es que PETA no está en condiciones de percibir cuál es el núcleo de la cuestión para llegar adelante. ¿Cuál es la cuestión central allí para conducir ese proceso de transformación educativa tan ambicioso que se plantea, ¿verdad?
¿Y tu relación con el presidente queda lastimada después de esto?
Sí, seguramente. Seguro que sí. Seguro que sí. No puede negar que no. Yo lamento, me pongo también en su lugar y entiendo que es para él un dilema tremendo que tenía que definir de algún modo. Pero, sin duda, Luis, el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar y también de dar la razón a quienes a veces persiguen y ven un poco más adelante las cosas.
Ahora, ¿esto no significa tu retiro de Colorado Añetete o tu alejamiento de Colorado Añetete?
No significa, Luis. Yo soy una persona con mucho más solidez que una cuestión coyuntural de un cargo. Yo soy una mujer de Estado, Luis, que piensa en el país y en lo que puede beneficiar al país. Mi trayectoria de mi vida pública es una trayectoria honorable. Muchos momentos políticos, por razones políticas y por intereses políticos, se han intentado ensuciar, pero el tiempo se encarga de aclarar esas cosas. Siempre digo y sostengo y reitero, la infamia no destruye. Si la infamia hubiera destruido, yo cuando fui candidata, no te imaginas todas las cosas que se inventaron. Ahora, por ejemplo, me cuentan de grupos, de personas súper averiadas, que si revisas su historial, tienen sumarios, tienen que arman grupos y ponen gente que le hacen el coro al presidente y dicen, recordemos que la senadora era la que perseguía a los docentes. Ese tipo de cosas no prospera cuando se arman artificialmente. Lo que queda y lo que perdura es el sentido de justicia con la que uno actuó, la transparencia, Luis Vareiro y amable audiencia, yo dirigí por 6 años el presupuesto más grande de la República. Salí con mi mismo patrimonio. Tengo una vida modesta. Nunca pude comprar un vehículo 0 kilómetro. Vivo con lo justo, le doy de comer a mucha gente con mi salario. Y esa es mi vida, ese es el legado moral que yo tengo de mi padre, de mi familia. Mi hermana es una persona íntegra. Querer insinuar que ella se opone a la investigación a su marido es un hombre esforzadísimo, con una trayectoria como ingeniero, que enseña en el colegio técnico materias que solo un ingeniero puede enseñar, y sus alumnos le adoran porque él es cumplidor, no falta nunca, es justo en las evaluaciones y conoce. Y enseña porque le quiere al colegio, porque él estuvo en el colegio, porque él dice que la docencia le permite estar actualizado siempre.
No sabes si Nancy va
querer a... poner algo, querer poner como una cosa rara en todo eso, que contrató con el Estado, y decir que esa es su lucha contra la corrupción. Por favor, la corrupción está en otra parte y se busca en otra parte.
Blanca, ¿sabes si le hacen alguna oferta a Nancy? ¿Va a alguna otra dependencia pública o va al sector?
No, Nancy iba a ir a la fiscalía. Ella es funcionaria de planta del Departamento de Capacitación de la Fiscalía. Este trabajo es importantísimo. La Fiscalía General del Estado le mandó hace poco un emotivísimo mensaje que ella me hizo escuchar, donde le dice: Nancy, fuerza, todos te conocemos, te esperamos aquí con los brazos abiertos, esta es tu casa. Así le dijo su jefa máxima.
Vuelve al Ministerio Público.
Ella va a volver al Ministerio Público. Yo creo que esta ha sido una experiencia para ella, que también sirve para capitalizar y aquilatar sus valores profesionales. Ella es una mujer preparada, culta, conoce la educación, lee todos los días cuestiones de educación, está al día en las investigaciones que hay en el sector, está adscrita a bibliotecas importantes de educación, tiene contactos con gente de universidades europeas, americanas, lee investigaciones. Ella es una mujer también de Estado, formada para dirigir el sector o tener una gestión institucionalmente clara y proba en el área que le toque desempeñarse.
Blanca, una...
este afán de PETA, esa es la parte que me duele, el afán de PETA de mezclar eso, como no tenía cuestiones para inculparle, empezar a... Y a ella no la encontró, porque primero se dijo que ella contrató con el Estado, que ella... Todos los días había una historia distinta. Y yo te cuento, Luis, que yo impedí que ella salga. Le dije: mira, no vaya a salir, no le podemos golpear así a Marito. Esto le va a golpear a él si vos ahora renunciando un mes. Aguantá. Sabíamos que nos exponíamos con una personalidad así. Pero aguantá donde se pueda. Vamos a procurar hablar.
Decime,
y ahí le hemos lanzado un SOS al presidente, para que él baje algunas líneas y procure morigerar, pero
una
no se pudo.
Una cuestión final, Blanca, ¿esto va a afectar a Colorado Añetete? Porque bueno, todos públicamente te apoyaron, le apoyaron a Nancy, pero creo que sobre todo había una solidaridad contigo porque estuviste al frente de todo lo que fue el proyecto de educación de Colorado Añetete, etcétera. ¿Va a afectar
esto? Yo te voy a contar algo que nunca he contado, Luis. Yo le pasé a Marito una terna de 3 mujeres para el Ministerio de Educación. Eran 3 mujeres. Y primero presenté a mi bancada. Le dije: compañeros, esto yo le voy a presentar a Marito, porque él me dijo que espera que yo le ayude en esto, etcétera, etcétera. Entonces allí salieron mis amigos y me dijeron: ¿por qué vos no le propones a tu hermana? No vaya a tener miedo, Blanca. Pero en coro fue el tema, en coro, todos me dijeron: ¿y por qué vos no le propones a tu hermana? Ella es brillante, ella es mejor que toda esa mapea. Me preguntaba por los nombres y yo le di la trayectoria de las 3 mujeres a quien yo propuse para que Marito las entreviste. Las 3 mujeres son mujeres formadas en el área. Una de ellas, doctora en Harvard en educación. Las 3 mujeres formadas en el tema, yo le propuse a le iba a proponer al presidente. Y allí sale y me dicen que le proponga a Nancy. Entonces yo todavía no llevo mi lista a los tres porque me quedo dudando, preguntándome si sí y si no, cuando ya un colega se adelanta y le dice: Marito, nosotros queremos que la ministra de Educación sea la hermana de Blanca. Y allí comenzó toda esta historia. Realmente el pedido ha venido de los propios compañeros, ellos han acompañado esto, estuvieron dispuestos incluso a hacer una nota a Marito, después se pensó mejor, dijimos: porque vamos a hacer una nota, él es un compañero, vamos a hablarle. Pero después surgieron algunas cuestiones entre medio, fue cuando Marito se fue a Rusia. Esa es un poquito la historia de esta designación, ¿verdad?
Y lo que te decía, ¿afecta esto a Colorado Añeteté? O sea, ¿puede darse algún rompimiento, alguna situación, digamos, que puede afectarle, obviamente, al presidente? Todavía no lleva 100 días en el poder.
Sí, y sin duda es una situación de tensión como mínimo, ¿verdad? De tensión, pero yo no creo que afecte los grandes temas que nos comprometen en relación al destino de nuestra nación. Nosotros vamos a analizar, lo que vamos a analizar es a fondo todos los temas que se plantean. Yo, por lo menos de mi parte, Luis, yo pienso en el país, las grandes postergaciones que hay por la estupidez humana a veces, que se antepone en los debates y que hace que se frenen los procesos de desarrollo. Yo nunca voy a ser un obstáculo para avanzar y jamás una cuestión mía personal va a anteponerse a un interés que es colectivo. De ninguna manera. Yo soy una persona formada para la gestión del Estado y entiendo los desafíos que tenemos. Creo que mi formación personal y moral me sitúa demasiado por encima de una cuestión ligada a lo personal. Me puede doler, puedo tener mi sentimiento de dolor, todo lo que vos quieras, pero siempre también creo en lo que perdura. Y lo que perdura, Luis, es la justicia con la que uno actúa. Mira, yo te quiero contar como una anécdota. Yo tengo gente a quien he destituido en el mes, que son mis amigos. Porque cuando le iba a destituir, le llamé a decir, como a una chica brillante que le traje del ICE, le di una dirección y se volvió loca. Empezó a nombrarle acá a su perro con las horas tardes. Le llamé y le dije: mira, hace todo lo contrario a lo que yo te pedí. Yo confío en tu capacidad, si es que te vas de vuelta al ICE. Te vas a tu cátedra, no servís para dirigir una gerencia, un ámbito de gerencia. Y vos sabés que esta chica nunca se enojó conmigo. Ella hasta ahora me saluda, me dice: ¿por qué? Porque yo fui franca con ella y actué con justicia. Porque le llamé y le dije por qué, ¿verdad? Y siempre cuando hubo conflictos, porque no pocos conflictos me tocó administrar, escuché a ambas partes y traté de analizar con sentido amplio y de leer la realidad que hay en juego. Hoy tenemos una realidad que se complejiza, hay un deterioro en lo social porque hay mucho resentimiento acumulado. Hay injusticias que perviven, hay mucha gente. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de mis compañeros de facultad donde a veces leo y capto puros resentimientos y dolores de gente calificada que no encuentra su sitio porque siente que no es valorado, por ejemplo. Entonces, en ese marco hay que tener la máxima prudencia en la gestión. Lo que PETA hace embanderarse con el tema de la anticorrupción y atropellar dignidades, profanar familias, decir todo eso que dice con esa ligereza con que lo hace. Eso de los siete rubros, eso por ejemplo es sumamente artero. Imagínense ustedes la rabia que va a generar siete rubros cuando hay otro que no tiene ni uno. Pero eso es tan falaz, no se construye el país sobre la falacia, ni se combate la corrupción direccionando por resentimientos personales y pequeñez humana. Eso requiere una estatura diferente. Y eso lentamente va a ir saliendo a luz. Esta sociedad va madurando. Y en medio de la confusión que hay sin embargo gente que va visualizando el itinerario que tenemos que recorrer para salir adelante. yo creo que esta va a ser una anécdota que va a quedar en la historia. Este, golpea a una familia, pero el tiempo se va a encargar, y las investigaciones, si son justas, van a delimitar con claridad todo lo que es. Y todo lo que es que mi hermana es una mujer honorable, hurguen en su vida, que ha hecho como fue. Por ejemplo, ella nunca se va a jubilar en el sector, porque nunca aprovechó que su hermana sea ministra para tener un duro. Ella no tenía, ella tenía un contrato y entró por concurso con un banco cuando estuvo en educación en mi época. Nunca cambió eso. Luis, nosotras somos una familia de educadores. Mi hermana Mirta es profesora en el Goethe y dirige el ABC educativo. Mi hermana Josefina es decana de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Concepción. La única que no es del área, trabaja en las Naciones Unidas y entró por concurso. Es asistente del número 2, del jefe del PNUD. Esa es la única que nos, ella es la única que no es educadora. Nosotras las cuatro somos educadoras. No tenemos un jardín de infantes. No tenemos mucho menos una universidad. Cuando yo era candidata a presidenta dijeron que tenía 40 universidades. Después decían que tenía 8 institutos de formación docente. No tengo ni siquiera un jardín de infantes, porque yo tengo la formación intelectual y moral de que la educación como bien público no debe ser objeto de lucro. Y yo no voy a traicionar eso en mi conducta. Jamás me aproveché de mi puesto para sacar un beneficio personal. Blanca. Y eso está constatado, pueden hurgar en mi vida. Blanca. Así es que todos los afanes de PETA, claro, de enlodar a Nancy porque no la quiere, porque la ve más competente que él en el área, porque habla de los temas que él no puede hablar, por eso no la convoca, no la escucha, no hace caso a lo que le pide, no le firma las resoluciones. Nancy se va a encargar de contar todo el calvario que ha pasado allí. Y yo me siento un poco culpable porque yo, para no afectar a Marito, le dije que aguante. Y aguantó demasiado.
Blanca, mi respeto de siempre. Gracias.
Muchas gracias.
Senadora Blanca Ovelar.